¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida, primero, y gracias.
Hola, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de hablar, dialogar, sobre todo eso, ¿no? Poner en valor estos momentos que son de necesidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Sí, digo, me parece que justo se dio la casualidad, bueno, la casualidad no, me parece que habla del termómetro que de alguna manera y desde la organización están midiendo bien, ¿no? Porque se dio a conocer este registro justamente que releva los crímenes de odios desde enero hasta la actualidad, por decirlo de alguna manera, justo en un momento donde el mundo empieza a discutir a raíz de un caso de los tantos que ocurren, ¿no? Y quizás la primera pregunta es ¿por qué algunos casos toman esta relevancia? Me refiero a este joven que fue muerto en una golpiza en España y otros quizás no. Pero quizás arranquemos por ahí, por este registro que hicieron, y quizás voy un paso antes. ¿Qué se identifica, de qué hablamos cuando hablamos puntualmente de crímenes de odio?
Los crímenes de odio tienen que ver con esto, ¿no? Con los ataques de odio que se dan hacia nuestras identidades. En realidad engloba mucho, ¿no? Engloba en cuanto a la posibilidad, bueno, de nada, son travesticidios, transfemicidios, son esos ataques violentos, como el de Samuel, como bien lo decías vos. Pero sobre todo, en realidad, lo que buscamos con este registro no es solo con poder cuantificar las cuestiones que todavía nos siguen pasando aún con políticas de igualdad, como lo son la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, sino que también damos a conocer otras cuestiones que tienen que ver con el odio, ¿no? Con el habitar de los espacios públicos que se vuelven peligrosos. ¿Vos te imaginas? A Samuel lo mataron después de tomar el subte, ¿no? Entonces, ahí tenemos un compañero que todavía no aparece, que salió a buscar trabajo a Tehuel, ¿no? Algo está pasando, esos patrones se siguen sosteniendo. Nuestro último registro hablaba de casi un 45% de las víctimas de estos ataques fueron identidades trans. Hoy son el 82%, ¿no? Yo digo, bueno, claramente necesitamos las políticas como lo son la ley de identidad de género, te vuelvo a repetir, la ley de matrimonio igualitario. Pero necesitamos también políticas más fuertes que puedan ir acompañando estos procesos. Necesitamos una sociedad que vaya por esta construcción de igualdad, ¿no? De igualdad, porque si no es como que es las políticas están y todavía siguen siendo, nada, letra muerta, ¿no? Porque nos siguen desapareciendo, seguimos, este año fue hace poco, se absolvió Marian Gómez que estaba acusada por nada, no sabemos por qué, pero básicamente le dio un beso
por besar a su esposa.
El primer paso, o en todo caso, un paso necesario para construir estas políticas más activas que mencionabas tiene que ver con la visibilización de la problemática, ¿no? Y me gustaría que nos puedas dar un poco los números que ustedes relevaron en este registro de crímenes de odio y un poco qué características encontraron, ¿no? ¿Por dónde pasa la violencia homofóbica, trans, lesbofóbica en nuestro país?
Ahí te voy a corregir. No hablamos de fobia, hablamos de odio, ¿sí? No es fobia, porque no puedes tener miedo a alguien por ser distinto. Tenés odio, y es lo que tenemos que decir, ¿no? Tenemos que cambiar también incluso esta forma de ser, porque son ataques de odio, no son ataques de fobia. En este sentido, nosotros, te volví a repetir, el 82% de estos ataques fueron a través de trans. En realidad, femenidades trans, ¿no? El 6% fueron no binarias, el 6% fueron violencia hacia las lesbianas, el 3% fueron hacia varones trans y el 3% hacia gays y maricas, ¿sí? En cuanto a el tipo de violencia, podemos decir que nos basamos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que el 51% fue violencia física, el 34% fue violencia psicológica, el 37% fue violencia simbólica. En este sentido, el 31% de las víctimas sufrió más de un tipo de violencia, ¿no? Y el 43% requirió atención médica. El 49% se vulneró su identidad autopercibida. Nada, violencia simbólica y psicológica, ¿no? En cuanto a los agresores, el 26% de los agresores fueron miembros de las fuerzas de seguridad. Este dato me gusta recalcarlo. El 23% fueron desconocidos.
¿Sí? Perdón, te interrumpí. Completar los datos porque me parece interesante esta mirada sobre los agresores, ¿no? Por un lado, un alto porcentaje de fuerza de seguridad y después conocidos. Me imagino que es violencia en vía pública.
En realidad, desconocidos.
Sí, perdón, ¿sí? Desconocidos. Gente en la vía pública, digamos. No tiene que ver tanto con violencia intrafamiliar en este caso.
Exactamente, exactamente. El 6% fueron profesionales y el 2% operadores de justicia. Hay tres cosas que me gusta recalcar en estos datos, ¿sí? Primero, claramente los desconocidos nos hablan de no poder habitar los espacios públicos. Y en cuanto a los pocos porcentajes de los profesionales de salud o los operadores de la justicia, ahí no es que no se ejercen menos violencia. En realidad es que ahí nosotros no tenemos acceso. ¿Sí? No es que hay menos tipos de violencia, sino que en realidad nos da miedo ir a los hospitales porque todavía no reconocen nuestras identidades. Ni hablar del acceso a la justicia, ¿no? Que no solamente no están preparados para nuestras identidades, sino que llegar a la justicia para identidades como las nuestras es súper compleja en términos económicos, en términos simbólicos, porque no tenemos todavía profesionales que estén adecuados a nuestras identidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre digo, bueno, acá es importante. Importante también en cuanto a los desconocidos es que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de violencia hacia las identidades cis, ¿no? Siempre la mayoría son conocidos, ¿no? O familiares, o como bien lo decías, esta violencia intrafamiliar. El tema de los desconocidos acá es que, ¿qué quiere decir esto, no? De que incluso los protocolos hablan de cuando el agresor es conocido, están preparados los protocolos para estas cuestiones, ¿no? En cambio, para cuando son desconocidos, no están preparados. Y en este caso, a diferencia de las violencias hacia las identidades cis, no están preparados para nosotras, ¿no? Estos protocolos no están preparados para que nos puedan dar asesoramiento en cuanto a estas cuestiones, ¿no? En cambio, te vuelvo a repetir, pasamos ahora al lugar físico. Por ejemplo, el 34% es en la vía pública. El 34% en la vía pública, o sea, esperando el colectivo, esperando el trole, en la calle, yendo al súper. El 34%, ¿no? El 6% en instituciones de salud, el 3% en instituciones judiciales, el 23% son en instituciones policiales, ¿no? Ahí también me gusta decir, el 23% en instituciones policiales, el 26% de los agresores son miembros de la fuerza de seguridad, el 49% de los casos se vulnera su identidad autopercibida. Basta el número, los tenemos que entrelazar, están hablando los números, ¿no? Están diciendo de que la policía no está preparada para nuestras identidades. Y todavía siguen siendo violentos y ejerciendo violencia simbólica y psicológica hacia nuestras identidades, ¿no?
Sin duda.
En cuanto a nuestro suicidio social...
Sí, por favor, complete el dato que te corté.
En cuanto a los suicidios sociales, nosotros decimos que los suicidios sociales son el conjunto de exclusiones que se dan hacia la comunidad travestica, ¿no? Eso de la exclusión al hogar, la dificultad para acceder al sistema de salud, educación, trabajo, que también llevan a la precariedad y bienestar y a la reducción de la expectativa de vida hacia nuestra comunidad trans, ¿no? A nosotros nos gusta decir acá que son muertes evitables, ¿sí? Que en realidad si vos abrís o tenés un sistema de salud adecuado, tenés un sistema de educación adecuada, tenés inserción al trabajo como lo son en la comunidad, como lo necesitamos la comunidad trans, estas muertes se pueden evitar, ¿no? El 31 casos de estas 35 muertes fueron mujeres trans, el 4% fueron varones trans. El 11% de estos travesticidios sociales fueron víctimas de suicidio. Nada, estamos hablando de que, un número cruendo y de que sigue pasando, ¿no?
Terrible.
El 8% de las muertes fueron relacionadas solamente por el COVID. Y tenemos el 43% entre la franja etaria de los 19 y los 40 años, el 35 entre los 45 y 60 años, números que reflejan algo que todavía se sigue sosteniendo hacia nuestras identidades, ¿no?
Estamos en comunicación con Alejandra Mancilla, integrante de Libres y Diverses, a propósito de este Registro Nacional de Ataques y Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBTI, más y trans travesticidios sociales, que hace segundos nada más estaba dando datos y números respecto a esto último. Y vos lo decías muy bien, Alejandra, los números hablan, ¿no? Dan un escenario bien claro hacia... ¿Hola? Sí.
Acá estoy.
Ah, perdón, pensé que te habíamos perdido. Decía que vos mencionabas recién que cómo estos números hablan, cómo muestran el escenario de dónde transcurre la violencia, dónde se da esos hechos de violencia. Marcabas bien cómo se equiparaban los números respecto a de dónde viene la violencia, ¿no? Desconocidos en la vía pública y fuerzas de seguridad ahí al tope y espacios institucionales vinculados a las fuerzas de seguridad. Ahora bien, con este escenario, ¿hacia dónde propondrían ustedes un primer paso pensando en políticas públicas en este sentido, ¿no? Efectivas, concretas, que vayan hacia la erradicación de esta violencia.
Nosotros tenemos una idea clara, es de seguir acompañando estas cuestiones que tienen que ver con la construcción de políticas, ¿no? Lamentablemente no hay una mesa de diálogo entre los organismos estatales y las organizaciones sociales como la nuestra, que viene a plantear una idea clara sobre la erradicación de violencia, ¿no? En ese sentido, lamentablemente no tenemos acceso. Sí creo que es fundamental, nosotros siempre cuando hablamos de la, para entender la cotidianidad de las identidades disidentes necesitamos desentramar un vasto entramado, perdón la redundancia, que tiene que ver con la inaccesibilidad de las cuestiones que acá te nombré, ¿no? Es vasto y es largo. Necesitamos políticas públicas que puedan acompañar esto, ¿no? La pandemia dejó estragos, ¿sí? La pandemia dejó estragos. Dejó compañeras varadas o compañeros varados, varades en hoteles de alojamiento, ¿sí? Con esta idea de que los iban a expulsar. Compañeras que tenían que acceder o continuar tratamiento hormonal, o incluso los compañeros con cero positivas que tenían que hacer continuar su tratamiento retroviral o antiviral, no pudieron acompañar, ¿no? Pero no por estas políticas, sino que en realidad no hay políticas pensadas, ¿no?, en cuanto a nuestra comunidad en general. Nosotros celebrábamos el acceso, por ejemplo, de el Potencial Trabaja a muchas compañeras travesti trans, ¿no? Pero hay un montón que se quedaron fuera, un montón de compañeras que por cobrar una pensión no contributiva no pudieron acceder a este programa, pero que aparte la pensión no contributiva no les alcanza, tenían que seguir trabajando, ¿no? En ese sentido tenemos que redoblar el esfuerzo para construir políticas públicas por personas, por identidades disidentes y para las personas de identidades disidentes. Porque si no, terminan siendo esto, ¿no? Terminan reflejando esos números que marcan ese patrón de violencia, ¿no? Vuelvo a repetir. Tenemos un compañero desaparecido, Tehuel de la Torre, hace casi más de 3 meses, que salió a buscar trabajo. Podemos decir que se aprobó el cupo laboral trans, pero necesitamos que ese cupo laboral trans sea garantizado, y sea, pero aparte de todo, sea promulgado y sea súper rápido sobre todo esto, pero también nos sirva de recurso para los grandes partidos políticos, ¿no? Tenemos que advertir eso, la discrecionalidad de esos recursos, como lo son los puestos de trabajo, no tienen que ser solamente para algunos pocos, tienen que ser para la comunidad en general.
Clarísimo, ¿no? De alguna manera lo que se trata es de garantizar derechos que ya deberían estar, de hecho, que ya están garantizados, ¿no? Pero que no llegan. Y quizás sea ahí, en todo caso, la importancia de estas políticas focalizadas, ¿no? Vos mencionabas una, Alejandra, que tiene que ver con el cupo, pero también hiciste hincapié en temas vinculados a salud, cupo laboral me refiero, ¿no? Pero también, digo, me parece importante destacar esto, ¿no? Las políticas vinculadas a salud, que de hecho fue otro de los espacios donde también se registró violencia, ¿no? En el caso institucional o simbólica, y que también habla en todo caso de la vulnerabilidad o la, mejor dicho, la vulneración de derechos que hoy persisten en este sentido. Te agradecemos muchísimo la comunicación y la claridad que nos has aportado en esta mañana.
Yo a ustedes, vuelvo a repetir, ponemos en valor todos estos momentos, dado porque es importante que lo visibilicemos y que lo podamos registrar. A nosotros nos gusta hablar de la ampliación de derechos, pero también mirada con desde un sentido reparatorio, ¿no? Estamos hablando no solamente de ampliación de derechos, sino que estamos hablando de poder reparar todo lo que no se nos dio o todo lo que no se nos permitió, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que empezar a decirlo, ¿no? Hay que empezar a decir lo que te hablaba recién o te corregía, esto. Hay discriminación, hay odio, hay miedo, no hay construcción sobre todo eso. Entonces, es lo que pedimos y es lo que avanzamos. De nuevo, muchas gracias por este espacio y sobre todo gracias por la oportunidad y también poder escucharnos. Así que nada.
Al contrario.
Que tenga un buen día.